Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Vuelta a los entrenamientos hoy en la Unión Deportiva Almería de cara a preparar el encuentro con una semana larga por delante. Ya sabéis que hasta el lunes a las 8:30 no jugarán el Almería contra el Elche para cerrar una jornada en la que hay duelos realmente interesantes y duelos muy directos en la Liga Hipermotion. Por ejemplo, un encuentro que va a jugarse el domingo a las 4:15 entre el actual segundo clasificado, el Huesca, y un Granada que está rozando los puestos de pleno de ascenso, pero que ahora mismo es octavo clasificado. Es decir, el equipo de los últimos, de los ocho últimos, que están aspirando a esas posiciones de tanto de ascenso directo como de pleno de ascenso. Un Huesca que tiene 46 puntos y un Granada 41, separados por 5 puntos. Vamos a ver si después de ese encuentro entre el Huesca y el Granada, pues la clasificación se aprieta todavía más o ya se podía ir viendo que se pueden ir descartando equipos de cara al ascenso directo. Aunque esto es la segunda división, queda todavía más de un tercio de competición. Estamos en la jornada 26, el segundo tercio se cubrirá en la jornada 28, así que queda mucho tiempo por delante. Y lo que están sucediendo en los equipos son continuas rachas, unas extraordinariamente positivas. El Almería estuvo 14 jornadas sin perder, el Elche asumió también más de 10 jornadas sin perder, pero hay otras, pues que como la que está ahora mismo la Unión Deportiva Almería, con 4 jornadas sin conocer la victoria. De esto ha hablado hace unos minutos Arnau Puigmal en los medios oficiales del club, de las rachas, de la que el Almería parecía intratable, con 14 encuentros en donde le salía prácticamente todo y los últimos 4 en donde ha sido inferior a los rivales en cuanto a marcadores. Y la verdad es que en el juego, quitando el encuentro contra el Huesca, también daba la sensación de que han sido inferiores a los rivales.
Tocó vivir una racha, la verdad que increíble. Al final parecía que como que nos salía todo, ¿no? Pero la realidad del fútbol es otra. Al final el fútbol son momentos, son rachas, son dinámicas, y al final pues ahora nos está tocando pasar por un pequeño bache, porque considero que tampoco, no hay que alarmarse, obviamente somos conscientes de que llevamos partidos sin ganar, pero bueno, al final el equipo yo lo veo fuerte, al final seguimos igual, la dinámica del grupo, la actitud del grupo es buena, o sea que toca tirar para adelante.
A partir de las 3:30 en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería, las aplicaciones tanto de tiempo de juego como la propia de COPE, seleccionando la emisora de Almería, escucharemos a Arnau Puigmal, también la actualidad de la Unión Deportiva Almería. Como cada miércoles, nos iremos hasta Londres. Ahí estará nuestro compañero Raúl Piñeiro para ver de qué es rojiblanco por el mundo nos habla en esta jornada. Y hoy tendremos invitado. Vía telefónica está en Madrid después de haber conquistado el Campeonato de España Sub-23. Hablamos de atletismo, hablamos de Juan Carlos Castillo Asensio, que ha sido campeón de España en categoría Sub-23 y después de haber pasado malas semanas a nivel físico por un virus. Así que estaremos con él para celebrar este título de campeón de España Sub-23 en los 200 metros en atletismo, en pista cubierta. Antes de irnos, como siempre, como cada miércoles, con la reflexión de nuestro compañero Paco Berega. De todo esto hablaremos en unos instantes. También analizaremos un partido en el último tramo, en el tramo nacional. Habéis escuchado hablar de la Copa del Rey de Fútbol Sala. Pues bien, hablaremos del encuentro que queda de esta Copa del Rey a partir de las 8:30 de la tarde. Duelo entre Peñíscola y Jimbi Cartagena. Y si no es un erudito en el fútbol sala nacional, dirás, ¿por qué vamos a hablar del Peñíscola Jimbi Cartagena? Pues porque es un duelo que se hizo hace una semana en la competición liguera, y es que va a ser un duelo almeriense. En Peñíscola está Pani, en Jimbi Cartagena está Cortés. Así que hablaremos de dos almerienses que esta noche se juegan un pase a las semifinales de la Copa del Rey. De todo esto hablamos en unos instantes. 97.1, www.cope.es/directos/Almería, en las aplicaciones tanto de tiempo de juego como de COPE, seleccionando la emisora de Almería.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3 de la tarde, 30 minutos, ya estamos con todos vosotros. Recibe un saludo de Jordi Folqué, no hemos que hacer posible este tiempo de radio. Hasta las 4 en punto estamos en la tarde para contaros toda la actualidad del deporte almeriense local y provincial en esta sintonía. En apenas 36 segundos os recordamos lo que puede suceder, lo que va a suceder mañana en el Día de la Radio, y enseguida entramos en materia.
Dígame.
¿Trellí?
Este jueves en COPE.
Soy Alberto de COPE, Alberto Herrera.
Queremos mostrarte por qué estás en el centro de lo que hacemos.
¿Sí, Alberto Herrera de la radio?
Te queremos dar las gracias por llenar de sentido la radio.
Este jueves, el 13 de febrero, es el Día Mundial de la Radio. Te vienes conmigo al estudio, te digo, Trellí, ¿de qué quieres que hablemos hoy? Tú me dices, pues mira, el tema de los fósforos quiero que sea tal.
Ay, Alberto, de mi alma, de mi...
Te lo queremos agradecer personalmente.
Yo me voy a Madrid.
Pero el jueves en la emisora.
Ay, Alberto, esto es verdad, ¿no?
13 de febrero. Día Mundial de la Radio.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pues eso será mañana. Hoy hablamos, ahora mismo ya comenzamos, 3 de la tarde, 31 minutos, hablando de la Unión Deportiva Almería, el conjunto rojiblanco del equipo de Rubi, después de perder el pasado fin de semana 3-1 ante el Deportivo de La Coruña, pues esta mañana ha vuelto a los entrenamientos tras el día de descanso de ayer, para preparar ya la próxima jornada. Será el lunes a las 8:30, es decir, van a ver durante todo el fin de semana lo que hagan el resto de sus rivales más directos. Rivales directos, por ejemplo, que comenzarán sus partidos el viernes a las 8:30, el Mirandés, que ahora mismo es cuarto clasificado con un punto más que la Unión Deportiva Almería, recibe al Racing de Ferrol, un equipo que está en la zona de descenso. Pero claro, eso de que estén en zona de descenso tampoco implica absolutamente nada, porque el otro día el Eldense, el lunes, impidió que el Oviedo se metiese en zona de playoff, incluso que se metiese en zona de, no de ascenso directo, porque el Golabaras tendría que haber ganado por 10 goles, pero sí con los mismos puntos que las posiciones de ascenso directo. Como digo, Mirandés que juega el viernes a las 8:30 de la tarde, el resto de equipos que están también en la parte más alta de la clasificación, por ejemplo, el líder, el Racing de Santander, recibe al Cádiz. El Cádiz, que viene de ganar 5-2 al Cartagena, pues el Racing de Santander, que viene de perder en Burgos por 2-1, el sábado a las 6:30 de la tarde. El domingo a las 2 de la tarde también hay un partido importante. El Levante, que ahora mismo es séptimo clasificado, pues se enfrenta al conjunto del Sporting de Gijón. Un Sporting que está con 36 puntos y que lidera los equipos, que da la sensación que están en zona de absolutamente nadie. El resto de partidos ya hemos indicado. El domingo a las 4:15, partidazo. El Huesca, que es segundo con 46 puntos, recibe al Granada, que es octavo con 41. Separados tan solo por 5 puntos, un encuentro que puede demostrar si se aprieta todavía mucho más la competición liguera o mete el Huesca, por ejemplo, si gana, se le metería 8 puntos ya al Granada y podría quedarse incluso el Granada un tanto descolgado. Otros partidos también interesantes, el Oviedo a las 9 de la noche el domingo, que juega contra el Albacete, un Oviedo que está pues igualado a puntos con la Unión Deportiva Almería, el Oviedo que está quinto clasificado y el Almería que está sexto clasificado. En una competición en la que precisamente si acabase así la liga, los que ascienden directo serían Racing de Santander, Huesca, y los que jugarían playoff de ascenso serían el Elche, el Mirandés, el Oviedo y la Unión Deportiva Almería. O lo que es lo mismo, el partido del lunes a las 8:30 de la tarde en el Ude Almería Estadio sería el partido que jugasen en las semifinales del playoff por el ascenso a la primera división. Primer partido sería en tierras almerienses, por ser el Almería sexto clasificado y medirse al Elche. Así que es un partido que se jugó en la primera vuelta en el Martínez Varelo. El Elche se adelantó, pudo marcar el segundo, pero al final el Almería remontó, en una sensación que tuvieron incluso los propios jugadores del Elche, diciendo que en cuanto el Almería empató, ellos tenían consciente de que lo normal es que perdieran ese partido. Ese partido se va a jugar la vuelta el lunes a las 8:30
y dos equipos que hace nada, hace dos o tres jornadas, estaban primero y segundo clasificado y que ahora mismo están ocupando puesto de playoff de ascenso. Todo después de un fin de semana en el que el Elche le ganó 2-0 al conjunto del Tenerife, un equipo que está en la penúltima posición. Le costó muchísimo porque el segundo gol llegó en el tramo final, en el tiempo de añadido, y una Unión Deportiva Almería que perdió el otro día contra el Deportivo de La Coruña. Una Unión Deportiva Almería que esta mañana, como decimos, ha vuelto a los entrenamientos tras la jornada de descanso de ayer y que Arnau Puigmal ha reconocido que en el vestuario están dolidos por la derrota.
Al final, pues el equipo obviamente le dolió la derrota, como es normal. Al final, creo que no estuvimos al nivel en la primera parte, a pesar de que tuvimos buena actitud y queríamos como siempre, pero bueno, al final nos castigaron mucho, yo creo, al contraataque. Estamos corrigiendo los errores y al final pues ya preparados y con ganas de que llegue el lunes.
Él lo vio los goles del Deportivo desde el banquillo. En la primera parte fue suplente y una sensación que tuvo que el Deportivo aprovechó las ocasiones que tuvo.
Si analizas los goles, vienen de ataques nuestros que al final nos cogen en la contra. Y bueno, pues al final sí que es verdad que materializan todas las jugadas que tuvieron y nos castigaron mucho. Y al final, pues con un 3-0 es complicado de darle la vuelta, a pesar de que la segunda yo creo que la actitud del equipo fue buena y pudimos quizás hacer otro gol y ponerles presión a ellos. Pero bueno, se dio así, ya te digo, ya toca pensar en el siguiente.
El Almería lleva 4 jornadas consecutivas sin ganar, 2 puntos de 12 disputados, aunque entiende Arnau Puigmal que el equipo tiene potencial para sumar tanto en casa como fuera, como hicieron en esa racha de 14 jornadas sin perder, con 10 victorias y 4 empates.
Tenemos potencial para sumar, sobre todo aquí en casa, hacernos fuertes. Y fuera de casa, pues obviamente ahora los equipos se están jugando las papeletas, como quien dice, y al final pues yo creo que toca sumar fuera todo lo que podamos fuera de casa, que al final estas jornadas es muy complicado, porque al final yo creo que el melón un poco se abre hacia el final, que la gente pues ya más o menos lo ve más lejos, los objetivos, pero ahora mismo todo el mundo se está jugando algo.
Pues eso, que todo el mundo se está jugando algo. Bueno, lo decimos claramente en ese partido Huesca-Granada, el segundo contra el octavo, separados tan solo por 5 puntos. Una jornada que si el Huesca gana, pues le mete ya 8 puntos de distancia al Granada. Y podría decirse que en el último tercio el Granada tendría que hacerlo extraordinariamente bien para luchar por el ascenso directo. Pero si el Granada gana, pues rozaría o incluso se podría meter en puesto de playoff y se colocaría sí o sí a 2 puntos de el Huesca. Así que lo que tiene muy claro Arnau es que el Almería debe otra vez hacerse muy fuerte.
Lo que ha transmitido el míster es, pues al final ir a partido a partido, suena un tópico como te he dicho antes, pero al final es la realidad de segunda. O sea, al final no hay rival pequeño, sabemos que segunda es muy complicada, es muy competida, y afrontamos los partidos de la misma manera, sea el primero o el último. Que nos tenemos que hacer fuertes. Yo creo que nos vemos muy fuertes con nuestra afición, con el apoyo de nuestra afición, y fuera de casa obviamente es más complicado. Pero nuestra intención siempre, nosotros cuando afrontamos un partido, la intención siempre es queremos sacar los 3 puntos, y si no se puede, pues intentar sumar siempre de uno.
Hablamos de una clasificación extraordinariamente igualada la pasada jornada. Los dos que empezaban la jornada como primero y segundo perdieron, el Racing y la Unión Deportiva Almería, y es que en apenas 7 puntos hay hasta 8 equipos. Si quitamos al Racing de Santander, que está líder, pues desde el Huesca hasta el Granada son 5 puntos y 7 equipos. Así que la clasificación extraordinariamente igualada.
Sí que es verdad que esta temporada es muy, quizás, o sea, muy exagerado, porque al final te separan, pues nada, 3-4 puntos. La segunda es así, siempre ha sido así, es muy, muy competida y a lo mejor ganas 2 partidos, te ves ahí primero, segundo, de repente pierdes uno, sales del playoff, pero bueno, al final considero que la segunda suena un tópico, pero es una realidad, que al final es muy larga, quedan muchas jornadas y no te puedes guiar tampoco por la clasificación. Nosotros venimos haciendo las cosas bien y queremos seguir así.
Y habla también del Elche, un equipo que estuvo la última mitad de la pasada temporada.
Muchas caras nuevas, empezando por el míster. Sí, o sea, al final han refrescado mucho y, bueno, es un equipo que siempre propone con el balón. Y, bueno, pues siempre juega a lo que saben ellos, que es al final tener el balón y tener mucha posesión, atacar mucho. Pues toca jugar contra ellos.
Y agradecido al conjunto ilicitano.
Al final yo creo que fue algo positivo para mí el irme ahí 6 meses. Venía aquí de pasar una época complicada y al final me fue bien salir para volver con otro aire y bueno, sí, agradecido a la familia de Elche porque al final me acogieron muy bien, me sentí apreciado por la afición. Y la verdad que estoy agradecido y con ganas de ver a mis excompañeros.
Y un Aaron Bushmal que, tanto titular como suplente, está teniendo protagonismo en esta temporada con Rubi.
Como todo jugador, pues al final quiere jugar siempre de titular. Pero bueno, al final sí, creo, estoy contento. Creo que bueno, que estoy intentando aportar todo lo máximo, sea de inicio o de suplente. Personalmente contento y quiero seguir así.
3:41, nos vamos a Londres.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado. Estos segundos que vienen a continuación es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Es miércoles, nos vamos hasta Londres. Ahí está nuestro compañero Raúl Piñeiro para hablar de un Es Rojiblanco por el mundo. ¿De quién trata hoy?
Valentín Ozon-Wazor.
Vale, cuando decía Valentín parecía que era Valentín Bada. No, no, es Valentín Ozon-Wazor. Pues nada, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, oyentes de la cadena COPE en la provincia de Almería. Hoy no podía hablar de otro jugador que no fuera este espigado central nigeriano, que fue uno de los primeros fichajes que hizo la Unión Deportiva Almería cuando Turki se hizo cargo del club. Este extraño, desconocido central nigeriano que venía cedido por el Galatasaray y que estuvo en el Almería en aquella primera temporada en la que, bueno, pasó de todo, incluido el COVID y el confinamiento, y en la que él nos dejó pues algunos recuerdos no muy buenos, como por ejemplo la eliminación en Copa del Rey contra el Tamaraceite, el conjunto canario del Tamaraceite.
Antes de hablar de su época en Almería, recordamos su trayectoria.
Valentín Ozon-Wazor, nacido en 1999, empezó su carrera futbolística en el Enyimba de Nigeria antes de llegar en la temporada de 2019-2020 al Galatasaray, que pagaría 300.000 euros por su fichaje al conjunto del Enyimba. Y es que Valentín Ozon-Wazor, con sus 20 años y 1,94 metros de estatura, pues era un jugador que destacaba. Perfil izquierdo, también podía jugar como mediocentro defensivo y con esa envergadura y con esa juventud que tenía, pues prometía, la verdad, prometía como un buen fichaje para el conjunto turco. Y ese mismo año el Galatasaray se lo cedía a la Almería de Turki, que la Almería de Turki pagó prácticamente el fichaje a los turcos, porque pagó 200.000 euros por su cesión.
Recordamos su corta etapa en el Almería.
Como digo, estuvo en el Almería una temporada donde el Almería se clasificó para el playoff, pero quedó eliminado contra el Girona. Como bien sabemos, esa eliminatoria coopera frente a la Copa del Rey. Realmente Ozon-Wazor fue un defensa que aquí en el Almería pues dejó más sombras que luces, la verdad, que podemos decir de Ozon-Wazor. Así que volvió al Galatasaray turco.
Vuelta, por tanto, a Turquía.
En el Galatasaray turco estuvo otra vez muy poco, porque lo mandaron cedido al Charleroi belga. En el Charleroi belga estuvo hasta la temporada 2021-2022, que terminó la cesión, pero otra vez, acabada la cesión, fue traspasado al conjunto belga por 100.000 euros. Así que con eso el Galatasaray recuperó la inversión, las 200.000 euros de la cesión de la Almería más los 100.000 que le pagó el Charleroi por el traspaso, cubrieron los 300.000 que había pagado en su día al Ejimba nigeriano.
¿Ha tenido más equipos en este tiempo?
El Charleroi pues tampoco jugó mucho, fue cedido al Sochaux francés, volvió a irse al Sochaux francés, pero estuvo poco tiempo, regresó al Charleroi, y del Charleroi en julio de 2024 se quedó sin equipo. Y ahí estaba sin equipo desde julio del 2024 hasta que en enero del 2025, hace apenas dos o tres semanas, descubríamos que Valentino Zorguafor volvía a los terrenos de juego y había firmado por el Septembri Sofía de Bulgaria. Ahí está el tío.
¿Cómo has dicho que se llama el equipo?
Septembri Sofía de Bulgaria. Tiene todavía 25 años y todavía puede tener una carrera por delante, larga, en función de cómo tomen los pasos en los siguientes años, pero ya ahí lo tienes al tío, Jordi. Ha estado en el Enjimba nigeriano, ha estado en Turquía, ha estado en España, en Bélgica, en Francia y ahora en Sofía. Ahí es nada. Así que ahí lo llevas, Jordi. Valentín Ozorongwafor. Seguro que tú tienes muchos recuerdos también de su etapa rojiblanca. Lo que dudo es que los recuerdos sean muy buenos. Un saludo a todos.
Un saludo. Ahora nos vamos hasta Madrid para hablar con un campeón de España.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Hola. Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Hemos estado en Londres con nuestro compañero Raúl Piñeiro hablando de rojiblancos por el mundo y seguimos de viaje, de ruta, porque ahora nos vamos hasta la capital de España para hablar con un campeón que ya es habitual que oigáis su nombre y que lo entrevistemos en los últimos años, a pesar de su juventud, pero es que en los próximos años estoy completamente convencido de que lo vamos a entrevistar, si sus agendas nos lo permiten, poder contactar con él. Juan Carlos Castillo. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jordi. Mi agenda para ti está siempre disponible.
Gracias. Hablamos contigo porque este fin de semana, categoría sub-23, campeón de España en pista cubierta de 200 metros... Y hubo que tirar hasta la foto finish, pero algo que no es habitual, que es la foto finish de tu carrera y también de otra.
Sí, así es. La verdad que en pista cubierta el 200 es una prueba que tiene dos finales, final A y final B. Y dio la casualidad que se me lió un poco el campeonato y tuvimos que empatamos a la milésima con el participante de la final B, con Daniel. Y bueno, por suerte corrí yo más, se desempató y corrí yo más, así que súper contento de volver a ser campeón de España.
Campeón de España con una marca de 21:47, y antes de entrar en la entrevista me decías que no sabías cómo ibas a llegar a esta prueba porque habías estado en cama pues unas semanas antes.
Sí, así es, o sea, no llego en mi mejor estado de forma, de hecho ahora mismo pues sigo todavía un poquito recuperándome y recuperando sensaciones, porque hace un par de semanitas estuve una semana entera en cama, perdí muchos kilos, pues el virus este que ha cogido todo el mundo, que ha estado todo el mundo malo, y me afectó mucho, no sé si iba a poder llegar o no al campeonato, pero por suerte llegué, no de la mejor manera, pero me valió tanto para correr, aguantar la eliminatoria semifinal-final y poder ganar finalmente otro título.
Hay una cosa que es clara, claro, los atletas os preparáis, pero claro, no depende solamente de vosotros ni de vuestros contrincantes. Hay veces que una gripe es el peor rival posible.
Efectivamente, o sea, uno de los factores suerte más grandes que hay es una gripe, una lesión, no deja de ser una lesión, pero en vez de ser muscular, pues mira, pues una fiebre grande, una de estas que te deja en cama, que no puedes comer y tal, te destroza, pero bueno, pudimos salir, gracias a mí y a todo mi equipo, y ahí estuvimos.
Claro, y sobre todo en tu caso, porque es la prueba de 200 metros es de fuerza, y claro, en cuanto se pierde un poquito de masa muscular, de esa, especialmente de esa fuerza, lo acusáis más.
Así es, o sea, los niveles de fuerza bajan mucho cuando estás mucho tiempo en cama, cuando no puedes entrenar, cuando no puedes comer, y se nota muchísimo que pierdes mucha explosividad. Y también me preocupaba mucho el tema de, como son tres carreras en el campeonato, eliminatoria, semifinal, final, a ver cómo iba a llegar a la última de las tres, porque no es lo mismo resistencia muscular que tienes habiendo entrenado y habiendo estado bien que no. Pero bueno, pude llegar, no de la mejor manera de decir, porque me costó mucho y la final se me lió un poco, no hice ni mucho menos marca personal, pero me sirvió para ganar, para volgarme el título de campeón de España un año más, y yo súper contento de poder haber salido de esta y haber creído en mí para salir.
Son máster, ¿no?, que uno se encuentra por el camino, aparte de a nivel físico, del entrenamiento de cada uno, ¿cómo afrontas, me imagino que sobre todo a nivel mental, cómo afrontas esta competición? Tú mismo te diste cuenta que podías conseguir el título, a pesar de no ser tu mejor marca, después de unas semanas en las que, además del aspecto físico, el aspecto mental de cómo, lo estás diciendo, de cómo ibas a llegar, ha sido quizá lo más importante.
Así es, o sea, lo más importante en este tipo de casos, cuando tienes un golpe de mala suerte, ya sea una lesión, ya sea una gripe, ya sea que algo que te deje fuera de batalla, es el aspecto mental, porque físicamente no puedes hacer nada, has tenido mala suerte, has caído mal, o has caído enfermo, o te has lesionado por X o por Y. Entonces, lo más importante es que mantengas la calma, que te sepas aconsejar de la gente que quiere lo mejor para ti y que te aconseje, en este caso pues todo el equipo de médicos, psicólogos, fisio, nutricionista, y hacer lo que tienes que hacer confiando en que si haces las cosas bien vas a salir de ahí y vas a llegar a tu próximo reto, no igual de la mejor manera posible, pero sí de la mejor manera que vienes a partir de donde has salido. Así que por esa parte el trabajo mental estuvo hecho y muy bien hecho. Yo soy súper contento de haberlo logrado y, jolín, la verdad que me repito mucho, pero es que estoy muy contento de haber sabido llevar esa situación de la mejor manera.
Claro, uno llega mal, pero no tienes por qué llegar más mal de lo que realmente llegas.
Efectivamente, eso es lo más importante. O sea, si tú estás mal, ya sabes que estás mal y no puedes hacer otra cosa. La cosa es vivir el presente, no quedarte en el pasado, de si un día hubiese hecho una cosa o otro día hubiese hecho otra. Vives el presente y es lo que puede cambiar tu futuro. O sea, tú estás centrado en lo que tienes que hacer cada día y en base a eso se va a construir de la mejor manera posible las cosas venideras y que te vayan viniendo en la vida.
¿Y cómo fue eso de ver el mismo crono para los dos y que os tuvieran que decir quién ha ganado de los dos?
Bueno, la verdad que en cuanto entré a meta después de la final, yo ya sabía que no había hecho mi mejor carrera, y cuando vi el crono, que era exactamente igual que el de Dani, que estaba por ahí rondando, cuando abajo de la carrera le digo, Dani, ¿tú qué marca habías hecho? Me dice, 21:47 también. Le digo, ¿hemos hecho lo mismo? Y me dice, sí, tal, a ver ahora el desempate a la milésima, a ver quién ha corrido una 6 milésimas, en este caso, más rápido. Así que nada, ya nos fuimos con el speaker del campeonato, ya nos puso ahí enfrente de la grada y ya dictaminó que el que había hecho un poquitísimo de nada más rápido de la carrera había sido yo. Y bueno, súper contento, súper emocionado, pero no deja de ser una batalla muy bonita, porque al final es una persona con la que aprecio, con la que llevo corriendo muchos años, y mola compartir momentos así.
Que alguien pueda pensar lo que son 6 milésimas, pues eso es lo que tarda uno en ganar o no ganar un campeonato.
Efectivamente, 6 milésimas me separaron del oro de la plata. En este caso yo me llevé la parte buena de todo, pero podría haberme llevado la parte mala, podría haber corrido 6 milésimas o 7 milésimas más lento y no haberme llevado el oro. Pero bueno, esto es un conjunto de este deporte tan tan complicado y tan objetivo como es el atletismo, y al fin y al cabo es para lo que he entrenado y para lo que estamos acostumbrados.
Primer título de este 2025, este Campeonato de España de pista cubierta. En un año, ¿cuáles son los próximos objetivos?
Vale, pues ahora mismo acabar la pista cubierta sano, que en 2 semanas tenemos el Campeonato de España absoluto, y acabar la pista cubierta lo más sano posible, para ya empezar a preparar el aire libre, que se viene muy emocionante. El principal objetivo es el Campeonato de Europa Sub-23, que lo tenemos en julio, del 19 al 21, me parece, o del 18 al 21. Ese es como el objetivo más importante, ya que categoría Sub-23 es mi categoría y hay que aprovecharla porque no se vive una vez, y el Campeonato de Europa es un campeonato muy chulo. Y también pues está el Campeonato de Europa Absoluto por Naciones, que es una Copa de Naciones Absoluta, que es en Madrid, y me haría muchísima ilusión participar en junio. y el campeonato del mundo absoluto, que es en septiembre, que también me haría muchísima ilusión participar, pero bueno, cabeza puesta en el campeonato de Europa sub-23, que ahora mismo es con donde estamos centrando sobre todo los esfuerzos.
Ahora, estabas hablando de categoría absoluta, estás hablando de categoría sub-23, tú tienes 20 años.
Sí, cumplí 20 años, recién cumplidos, y sí, o sea, es verdad que tuve mucha suerte el año pasado con 19, de haber debutado ya con la selección absoluta, la verdad. Está haciendo un cambio generacional ya en la selección y he tenido la suerte de estar a un gran nivel muy joven y haber progresado súper bien. Entonces eso me puede llevar a pensar y aspirar a campeonato internacional de absoluto con toda la ilusión del mundo y teniendo los pies en el suelo de que aún tengo 20 años y por eso le doy más importancia a mi campeonato de Europa sub-23 que cualquier absoluto. Claro.
Dices lo de tener suerte. Lo de tener suerte no va a ser el debutar con la absoluta. Quizás lo importante en tu caso y por la gente que te rodea, lo acabas de decir, tener los pies en el suelo y no ver que si ya has debutado con la absoluta, pues casi que mirar por encima del hombro a los sub-23.
No, así es, hay que tener los pies en el suelo porque el deporte un día estás arriba y otro día de repente bajas y otro día vuelves a estar arriba. Lo más importante es disfrutar el día a día, vivirlo, saber que todo el mundo es igual que el resto. Y yo he tenido el trabajo, el sacrificio y la suerte de haber debutado con la selección absoluta con 19 años, como podían no haberlo tenido habiendo trabajado lo mismo o más. Y yo sabiendo que todavía soy sub-23, que es una categoría muy exigente a nivel nacional e internacional, y saber que estoy aquí, tanto luchando contra ellos como con los absolutos, que es algo que me enorgullece muchísimo, saber que estoy en lo más arriba de todas las categorías españolas.
En esa categoría sub-23 casi que estarás todavía cuando sea ese objetivo que tienes en mente, que es Los Ángeles 2028. Quedan 3 añitos, decías que te veías o querías verte en Los Ángeles luchando por las medallas, pues eso, que seguirías estando en categoría sub-23.
Pues justo llevo con 24 años, así que recién salido de categoría inferior, así que sí, llevo empezando mi pleno auge de espero físico a nivel atlético y, jolín, la verdad que me espera un ciclo olímpico súper emocionante que espero que se dé todo de la mejor manera posible para, como has dicho, estar en Los Ángeles 2028 luchando por todo.
Pues Juan Carlos Castillo, atleta almeriense, Juan Carlos Castillo Asensio, que si no, la madre se nos enfada. Gracias por estar, como siempre, con nosotros en Deportescope Almería y seguimos hablando durante este año 2025, que sigan llegando esos éxitos. Y si no, es con el oro, pero no hay que llegar a la foto finish, pues tampoco le vamos a decir que no. Gracias, Juan Carlos, y muy buenas tardes.
Muchas gracias, Jordi, gracias, Almería.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Y el cierre, como cada miércoles, con Paco Venegas. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Dicen que te haces mayor cuando prefieres un plan de sofá, manta y serie más que salir de fiesta. Cuando si acabas finalmente saliendo de fiesta, te gusta más ir de tranqui. Cuando sacas entradas para un concierto y las prefieres sentado mejor que de pie. O cuando empiezas a perderte en las redes sociales. Cuando no entiendes a los jóvenes que utilizan esas palabras tales como random, mi prime, bro. Cuando te sorprendes diciendo que los 50 son los nuevos 40. O cuando dices esa frase que te repetía tu madre de hay que ver lo rápido que pasa el tiempo. Todo eso te indica que ya le has dado la vuelta al jamón, pero también hay un aspecto que a mí me parece clave y fundamental, que revela que este mundo se te está haciendo cada vez más raro, más extraño, y es empezar a no entender lo que sucede a tu alrededor. Yo hay veces que escucho o leo cosas que rompen los esquemas de lo que nos enseñaban de pequeños y nos hacen ver que a lo mejor el mundo no gira como tú pensabas, sino más bien al revés. Ves, por ejemplo, un vídeo de una jugadora de fútbol que le toca los genitales a otra y luego lees un comunicado de esa jugadora diciendo que lo que ha visto todo el mundo en esas imágenes, bien claritas, pues en realidad no es cierto, porque lo que le ha tocado es la pierna. Por cierto, si eso lo hubiera hecho un hombre, ya estaría ardiendo en la hoguera. Y también echo de menos los comunicados incendiarios de las feministas de turno, pero no me quiero quedar ahí. Hay por ahí un tipo que se está haciendo muy famoso, sobre todo en redes sociales, diciendo que la Tierra es plana en el año 2025. He vuelto a escuchar al presidente del gobierno decir que ganó las pasadas elecciones, con lo que me viene a contar que 137 escaños del Partido Popular son menos que 121 que son los que sacó el PSOE. Y he visto en televisión que hay quien asegura que el jugador del Español no le toca a Mbappé en ese famoso partido y que, por tanto, pues la entrada no es merecedora de roja, como hay quien pretende también que Tchouaméni el pasado sábado no pisó al jugador del Atlético. Que paren el mundo, que yo me bajo. Buenas tardes.